Buenas tardes a todos. Nuevamente estamos aquí para compartir la palabra de Dios. Estamos gozosos de estar reunidos, como comentaba nuestro hermano, de estar aquí juntos como iglesia, no solamente escuchando la palabra de Dios, alabando a Dios en todo lo que hacemos, sino también es un tiempo de compañerismo, un tiempo en el que debemos de aprovechar para acercarnos a nuestros hermanos, conocerlos, ver las necesidades que tenemos unos y otros y aprovechar para orar, para pues poder practicar ese amor del cual Dios nos ha llamado a ser parte. Él ha dicho que es la única forma en la que podemos ver si realmente somos sus discípulos y tenemos amor los unos por los otros. Entonces, este tiempo que estamos como iglesia aquí reunidos hay que aprovecharlo y entender quiénes somos, quién se está sentando junto a mí. A lo mejor alguien que está sentado delante de ti no lo conoces, o el que tienes al lado. Terminando la enseñanza, acércate y dile: hola, soy fulanito, ¿cómo te llamas? ¿Cómo estás? ¿Hay algo que puedo orar por ti? ¿Hay algo que podamos hacer? Entonces es tiempo para amarnos, es un tiempo para glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Entonces, pues, gracias por este tiempo que Dios nos da. Y pues también agradezco a todos aquellos que oran semana a semana por los que estamos predicando, por todo el servicio, por las alabanzas, por las enseñanzas. Es importante que todos oremos. Finalmente, es un trabajo espiritual. Es un trabajo que nosotros como personas podemos hacer. Pablo decía, pues yo sembré, Apolos riega, pero finalmente el crecimiento lo va a dar Dios. Entonces aquí estamos nosotros tratando de sembrar, tratando de regar, pero finalmente el que va a hacer el trabajo en el corazón de cada persona es el Espíritu Santo. Es una obra espiritual, es algo que nosotros no podemos hacer y que dependemos completamente de Dios que produzca esto en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces es importante estar siempre orando, siempre mantener esto en nuestra lista de oración y constantemente pedirle a Dios que haga ese trabajo en su iglesia, que nos lleve a crecer espiritualmente, que nos lleve a crecer en amor, en conocimiento de Él, que nos lleve a ser obedientes a su palabra y que su Espíritu se manifieste en nosotros en esa obediencia, en esa forma de vivir que realmente dé testimonio al mundo de que tenemos un Salvador, de que nuestro Rey vive, de que Jesucristo salva, de que Él está en nuestras vidas y que realmente lo glorificamos en todo lo que hacemos. Entonces, ese es un tiempo, ¿no? También es importante que nosotros como cristianos aprendamos a ver el trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas y entender que Él produce gozo, que Él, uno de los frutos que trae a nuestras vidas es ese gozo de entender nuestra esperanza, de entender que para los que hemos vuelto a nacer, no importa las circunstancias por las que estemos pasando, no importa las tribulaciones, no importa las pruebas, finalmente sabemos que al final estaremos cara a cara con el Señor, al final estaremos en su presencia por toda la eternidad glorificándolo, adorándolo y disfrutando de estar con Él. Entonces es parte de lo que nosotros necesitamos entender y es parte de lo que nosotros como iglesia queremos enseñar. Nosotros somos la iglesia bíblica, gracia soberana, y existimos para glorificar a Dios, haciendo discípulos que enseñen el evangelio del gozo eterno en Jesucristo, de ese gozo del que hablábamos, ese gozo que produce el saber que tenemos una eternidad asegurada con nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros como iglesia queremos enseñar, y es algo que hoy quiero que estudiemos, un poquito de ese gozo. ¿Cómo es que nosotros como cristianos podemos manifestar, expresar, vivir en ese gozo que Dios nos ha dejado como parte de lo que Él se manifiesta en nuestras vidas? Entonces, la enseñanza del día de hoy tiene un poco o mucho que ver con este gozo eterno y habla de esta visión que tenemos como iglesia, y es algo que nosotros tenemos que aprender primeramente a vivir y es algo que tenemos que enseñar también a las otras personas y manifestar este gozo delante del mundo para que sepan que en verdad somos hijos de Dios y que ese testimonio manifieste que nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, está vivo. Él fue crucificado, perdonó nuestros pecados, pero hoy vive en nuestros corazones, hoy está ahí adentro haciendo su obra Entonces es algo que el mundo necesita ver y entender. El título para la enseñanza de hoy es siempre gozosos. Y les voy a pedir si por favor pueden abrir sus Biblias en 2 de Corintios 6 y me acompañan a leer, por favor. En este pasaje Pablo está escribiendo su segunda carta a la iglesia de los Corintios y les dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En el mundo en el que nosotros vivimos actualmente, lo vemos que está de cabeza, lo vemos que está totalmente en desorden, totalmente contrario a lo que Dios diseñó, a lo que Él enseña, y lo vemos lleno de violencia. Vemos a las personas con amargura y vemos sobre todo en las personas que nos rodean, en nuestra familia y a veces en nosotros mismos, una gran falta de paz. Eso es lo que el mundo ahorita está viviendo y es algo que se ha acrecentado en los últimos años. Lo vemos de una manera impresionante, cómo ese mundo vive con una sobresensibilidad, voy a llamarlo, que ante cualquier situación la gente se levanta, se pone violenta, agrede. ¿Y qué es todo eso? Pues es ese vivir en el que está inmerso ahora el mundo. Observa a las personas en tu escuela, en tu trabajo. Obsérvala cuando van manejando. Incluso obsérvanos en la iglesia. Podemos voltear y vernos a nosotros mismos y ver a veces ese tipo de reacciones. Hoy en día el mundo está lleno de amargura, está lleno de dolor, de resentimiento. Y el mundo lo que realmente necesita ver en la iglesia, lo que el mundo necesita ver en los cristianos, es ese gozo del que hablábamos. Ver que a pesar de que el mundo está de cabeza, a pesar de que el mundo está desordenado, en nosotros hay gozo. En los cristianos podemos vivir de una manera diferente. Los cristianos podemos vivir con un gozo profundo en nuestros corazones. Podemos vivir de una forma dando testimonio de que el Espíritu Santo mora dentro de nosotros y que realmente podemos, a pesar de las circunstancias que nos rodean, vivir con gozo y con paz. Eso es lo que manifiesta el Espíritu Santo morando dentro de un creyente. Entonces, les pregunto, ¿se dan cuenta de que aquí dentro y fuera de la iglesia hay gente sufriendo? ¿Hay gente enferma de gravedad? ¿Hay personas cuyos matrimonios están destrozados? ¿Personas a quienes sus hijos les han roto el corazón? Personas cuyas finanzas son un desastre, que han perdido su trabajo o que han perdido a alguien a quien aman, se sienten completamente solos, espantados, confundidos, no reconocen su identidad, están incomprendidos, deprimidos por sus culpas y se sienten totalmente solos. Eso es algo que también vemos mucho en nuestra sociedad actual, un gran sentimiento de soledad en las personas. A pesar de que están juntos con sus amigos, a pesar de que tienen gran cantidad de personas a su alrededor, el sentimiento de soledad es muy, muy grande. Y muchos de ustedes, muchos de nosotros, lo hemos experimentado o conocemos personas que tienen este sentimiento, este problema ahora mismo. Y ustedes lo ven en la cantidad de suicidios en el mundo, la cantidad de suicidios aquí en nuestra ciudad de Querétaro, cómo ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque la gente se siente sola. La gente no tiene esperanza. La gente no sabe que hay un Dios. La gente no sabe que hay un Salvador. Y no tienen una relación profunda con Él. Entonces, la pregunta es, como iglesia, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a recibir a las personas que llegan? ¿Realmente vamos a ser una iglesia muy solemne, muy seria, una iglesia oscura donde todo se respire una sobriedad pesada? ¿O por el contrario, vamos a ser una iglesia muy alegre, sin seriedad, una iglesia con bromas, una iglesia donde todo el mundo se la pasa bien? Pues no, eso no es lo que nosotros como iglesia queremos reflejar ni debemos reflejar. Nosotros necesitamos que las personas entren a esta iglesia y sientan y conozcan y vean la gloria de Dios, que reconozcan que en la iglesia hay gozo, que nos vean alabando gozosos, que nos vean alabando a Dios y dándole gloria a Dios, como lo hacíamos hace un momento. No sé, para mí fue un momento hermoso el estar cantando con todos ustedes. Alguna de las alabanzas me conmovió. ¿Por qué? Porque en verdad buscamos alabar y buscamos a nuestro Dios y darle gloria a Él. Y eso es lo que las personas al entrar deben de ver, deben de sentir, deben de entender. Que nosotros no estamos aquí para jugar. Estamos aquí porque tenemos un Dios, porque tenemos un Rey, tenemos un Señor que vive, que reina, que es glorioso y que estamos aquí para alabarlo y para adorarlo y para manifestar que nos gozamos porque somos hijos suyos. Entonces, nosotros como iglesia, aún en medio de todo este sufrimiento, aún en medio de todo este caos, dice Pablo que podemos vivir como entristecidos, mas siempre gozosos. Gozosos porque Jesucristo nos ha salvado, porque Él murió en la cruz y perdonó nuestros pecados. Entonces, ellos van a entrar y van a ver eso. Es lo que deberían de ver. Cuando entran, sentir ese amor, sentir ese recibimiento de cada uno de nosotros, y sentirse amados por Dios. Es lo que buscamos entonces nosotros como iglesia y es lo que debemos de hacer, porque ellos necesitan que nuestro Cristo crucificado y resucitado los abrace con amor. Ellos llegan con una gran necesidad. Si una persona nueva llega a esta iglesia, si cruza por esas puertas y toma ese valor para venir, enfrentarse a algo nuevo y sentarse aquí entre nosotros, es porque necesita algo, es porque está buscando algo, es porque necesita algo. Entonces nosotros como iglesia necesitamos, debemos atender su necesidad, necesitamos acercarnos a esta persona, hacerla sentir recibida, hacerla sentir amada, hacerla sentir que en este lugar va a encontrar lo que está buscando. Y buscan paz, buscan comprensión, buscan perdón, buscan sentir que Dios los ama y que la gente se preocupa por ellos y que no están solos. Entonces, esa es nuestra responsabilidad como iglesia. Ellos necesitan poner bajo sus pies una roca profunda, que es el cimiento de la palabra de Dios, un lugar donde ellos puedan cimentar y poner sus pies firmemente, pero que sea el cimiento de sus vidas y que puedan ver que viviendo en la palabra, conociendo la palabra de Dios, es la única forma en la que sus vidas van a ser diferentes y pueden cambiar. Ellos necesitan escucharnos alabar a Dios con todo el corazón y darse cuenta que ese Dios es real para nosotros, que ese Dios está vivo y que nosotros lo conocemos, lo alabamos y tenemos una relación personal con Él. Entonces la pregunta es, ¿el mundo realmente necesita ver a los cristianos felices? ¿Necesita ver que los cristianos tenemos gozo? Y la respuesta es sí. La gente a nuestro alrededor necesita vernos gozosos en Cristo. Necesita ver que nuestras vidas son diferentes. Necesitan ver que en la escuela, en el trabajo, en el tráfico, podemos tener paz, a pesar de que las circunstancias no sean favorables, a pesar de que haya pruebas y que sea doloroso, podemos tener paz y gozo. Eso es lo que la gente necesita ver. Ellos necesitan vernos entristecidos, mas siempre gozosos. Y esto es algo que Dios ha estado trabajando en su iglesia a través de los siglos, pero también ha estado trabajando aquí en Gracia Soberana en este sentido. Nosotros hemos visto en nuestra iglesia cómo Dios lo ha estado haciendo. Entonces vamos a tomar ahora este texto que estamos estudiando, vamos a ponerlo bajo nuestros pies y vamos a desarrollar este tema en la palabra de Dios. Dice, perdón. Nuestro texto dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. Entonces, en este pasaje, Pablo nos explica cómo es que él quita los obstáculos, cómo quita los tropiezos, cómo está recomendando su ministerio. Es decir, cómo se recomienda a él mismo, cómo recomienda su obra, cómo recomienda al Señor a quien él sirve. Entonces, esto es lo que Pablo va a estar haciendo en estos versículos que estamos estudiando. Él no quiere que las personas se aparten, más bien él quiere ganarlos, quiere mostrarles qué es lo que enseña y a quién es a quien él representa. Y vamos a observar que el lenguaje que él utiliza, y es impresionante lo que él hace, porque muchos pastores el día de hoy no pensarían usar este lenguaje para recomendar su ministerio, para recomendar su iglesia, para recomendar lo que están haciendo. Sin embargo, Pablo así lo hace. Y es la forma en la que él está quitando los obstáculos. Hay muchas iglesias donde predican un falso evangelio y que te dicen: ven, para de sufrir, acércate aquí, o el evangelio de la prosperidad. Y eso no es lo que Pablo está enseñando en este pasaje. Es totalmente contrario a ese tipo de filosofía. Vamos a ver. Creo que ya había trazado. Dice, la forma en la que Pablo está haciendo esto, él primero describe los sufrimientos que está soportando. Después describe el carácter que Dios quiere mostrar. Y después él va a explicar las paradojas de la vida cristiana. Es lo que él está mostrando en estos versículos y es la forma en la que él está recomendando su ministerio y está quitando los obstáculos para que la gente se acerque a Dios. Entonces, primero él nos habla de los sufrimientos que está soportando por Cristo y dice: no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Entonces, esta es la forma en la que Pablo dice: yo les recomiendo hacerse cristianos. Es lo que yo paso como cristiano. Es lo que yo sufro como cristiano. Es lo que yo experimento como un cristiano. Y algunos se preguntarán: ¿con esto Pablo realmente está recomendando su ministerio? ¿Con esto él está quitando los obstáculos para que la gente se acerque a Dios? ¿Con esto él quiere presentar un evangelio atractivo? ¿Cómo es que no quiere ser de tropiezo? ¿Cómo puede este sufrimiento recomendar su ministerio? ¿Cómo puede este sufrimiento quitar los obstáculos al evangelio? Y después, Pablo describe el carácter que está siendo formado en él y el carácter que él quiere manifestar. Y dice: en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Entonces Pablo, en vez de encontrarse amargado, frustrado, enojado, resentido por todas estas aflicciones y calamidades, por todas estas hambres y noches sin dormir, él no se está quejando. Pablo, por el contrario, lo que hace está mostrando paciencia, él está mostrando perseverancia, amabilidad y amor. Su espíritu no ha sido quebrantado por el sufrimiento del ministerio, por el sufrimiento de la vida en este mundo. Él no está quejándose por todo esto. Él, al contrario, dice: todo este sufrimiento, todas estas pruebas, toda esta aflicción, lo que está produciendo en mí es paciencia, es amor, es perseverancia, es amabilidad hacia los demás, y no un resentimiento o violencia o tratar a los demás con desprecio. El Espíritu Santo está trabajando en Pablo, es su poder, en donde él ha encontrado estos recursos para poder seguir y no rendirse y seguir sin quejarse en esta vida y en este ministerio al que Dios lo ha llamado. Él tiene que aprender a esperar por el tiempo de Dios en vez de estarse compadeciendo a sí mismo. Dios le ha enseñado a ser amable con las personas en vez de estarse quejando y desquitarse con los demás por lo que él está pasando. Entonces, esto es lo que Pablo está mostrando aquí. Es lo que él nos enseña. Es algo que el mundo debe de ver en nosotros y no ser como los demás, que pasas por un problema, por una calamidad, porque ves alguna injusticia y ya te estás quejando. Estás levantando la voz, estás diciendo es que no es justo, es que esto no debe de ser así, es que porque él sí, porque yo no. Y es lo que muchas veces sale de nuestra boca. En vez de aprender a reconocer que Dios reina, que Dios es soberano, que Dios tiene planes, que Dios es el que permite las cosas de cierta forma. Probablemente cuando Pablo está mencionando estas armas de justicia, se refiere a lo que él había enseñado en Efesios, ¿no? Sobre la armadura del Espíritu. Y dice ahí en Efesios 6, 16, 17, dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Los dardos de fuego de Satanás están ahí, y tú los has sentido. Cuando él te apunta con su arco y te tira esas flechas encendidas con mentiras, tú has sentido el dolor, tú has sentido lo que causan. Tú mismo has experimentado en carne propia a qué se refiere Pablo cuando está diciendo los dardos de fuego del maligno. Y son mentiras que te dicen que estás solo. Son mentiras que te dicen que a nadie le importas, que tú eres de lo peor, que no mereces ser perdonado, que lo que tú hiciste no tiene perdón, que nadie se puede acercar a ti porque no lo mereces. Y eso es lo que Satanás constantemente te está diciendo y está diciéndole al mundo. Y está tirando esos dardos de fuego con mentiras y te está tirando a ti y le está tirando a las personas que tienes alrededor. Tú tienes una ventaja. Tú tienes el escudo de la fe. Tú puedes levantar el escudo y protegerte de esos dardos y sabes que es mentira. Sabes que lo que Satanás está diciendo no es verdad. Dios murió por ti. Jesucristo vino al mundo a pagar por tus pecados. Él te ama. Entonces todo eso que Satanás está diciendo es mentira. Por otro lado, tienes la espada de la fe, la espada que es la palabra de Dios, la espada del Espíritu, y con esa tú te puedes levantar y hacer la guerra contra lo que él te está diciendo. Tú tienes versículos en tu cabeza con los cuales tú puedes refutar todas esas mentiras, tienes versículos que estás memorizando, y por eso es tan importante todos esos versículos que cada semana decimos hay que memorizarlos, hay que trabajar con ellos. ¿Por qué? Porque son las armas que vamos a usar cuando las mentiras llegan. Cuando Satanás te está diciendo que no vales nada, tú tienes que levantarte con un versículo y refutar lo que él está diciendo. Y decir, no, Dios dice esto, Dios me ama. Jesucristo murió por mí. Y usar la palabra de Dios, así como Jesús la hizo cuando estaba en el desierto y Satanás estaba atacándolo. ¿Qué usó él? La palabra. Es el arma que tú tienes para defenderte también cuando todas esas mentiras están siendo disparadas contra ti. Usa la palabra. Es muy importante memorizarla y tenerla en la cabeza y sacarla en esos momentos. ¿Por qué? Porque lo que Satanás te está diciendo es mentira. Entonces no creas todas esas mentiras. Toma el escudo de la fe, cúbrete de esos ataques, toma la espada del Espíritu y responde con esos versículos y contraataca. Contraataca lo que Satanás está haciendo. Esos dardos de fuego, desvíalos, cúbrete y usa los versículos para defenderte. En tercer lugar, Pablo describe las paradojas o las aparentes contradicciones en la vida cristiana. Dice, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Cuando tú camines en la luz y ministrando en el poder del Espíritu Santo. Cuando tú vayas a llevar el Evangelio a otras personas, muchas personas van a hablar bien de ti. Muchas personas se van a dirigir a ti con amabilidad y te van a honrar, pero muchos otros te van a deshonrar. Algunos te van a difamar, algunos van a hablar mal de ti, algunos te rechazarán, algunos incluso pueden llegar a causarte daño físico, y sabemos que hay partes en el mundo donde así es. Los misioneros sufren por llevar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque están llevando ese evangelio, esa verdad. Y entonces puede ser que el mundo te deshonre, pero en realidad Dios te honra por lo que estás haciendo. Dios se goza con lo que estás haciendo. Después vienen otras paradojas. Es importante notar que Pablo no está corrigiendo alguna falsa percepción que tuvieran de los cristianos. Cada percepción que él está diciendo aquí es verdad. O sea, si tú lo ves desde afuera, es verdad. Pero esa no es toda la verdad, ni es la verdad principal. Si tú lo ves desde adentro, si tú lo ves desde el punto de vista de un cristiano, vas a ver que lo que el mundo percibe no es verdad, aunque ellos así lo ven. Y su percepción muchas veces no es equivocada. ¿Por qué? Porque sí pasamos por pruebas, pasamos por situaciones, pasamos por dolor, pero finalmente Dios está con nosotros. Pablo le dice a los corintios como desconocidos, pero bien conocidos. Y es cierto, en ese momento los cristianos en el Imperio Romano son un pequeño grupo de personas siguiendo a un rey que fue crucificado, pero que había resucitado. Y sin embargo, aunque no son nadie, aunque no son conocidos en el Imperio Romano, ese pequeño grupo de personas es conocido por Dios. Y eso es lo que importaba. Dice Pablo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. También a los Gálatas les dice, más ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Entonces, ahora nosotros somos conocidos por Dios. El mundo tal vez no nos conozca, el mundo a lo mejor no sabe ni quiénes somos, el mundo tal vez diga, pues, ¿quiénes son ellos, no? Pero Dios sabe quiénes somos. Dios nos conoce. Somos bien conocidos por Él y Él nos ha adoptado como sus hijos. Tal vez ahora nos ven como moribundos, mas he aquí vivimos. Morimos cada día, somos crucificados juntamente con Cristo. Algunos de nosotros son encarcelados, algunos son torturados, algunos son asesinados. Pero vivimos porque ahora Cristo es nuestra vida y porque Él nos va a levantar de los muertos en el tiempo final. Tenemos esa esperanza, tenemos esa certeza de que al final vamos a estar con Él. Dice también Pablo, como castigados, mas no muertos. Y es cierto, soportamos muchos castigos humanos, muchas aflicciones en el mundo, sin embargo, son aflicciones permitidas por Dios. Pero una y otra vez, Dios está ahí y nos ha librado de la muerte. Seguimos vivos y aquí estamos. Él nos librará hasta que el trabajo sea terminado. Nosotros tenemos vida eterna y nadie nos puede arrebatar esa vida. Y es lo que nosotros tenemos como esperanza y sabemos que podemos enfrentar el mundo, sabemos que podemos pasar por pruebas, tal vez podamos morir en una de estas pruebas, pero al final vamos a estar con Él. Dice también Pablo, como entristecidos, mas siempre gozosos. Y es cierto, somos entristecidos. Hay innumerables razones por las que nuestros corazones son atribulados en este mundo. Hay muchas cosas que nos causan dolor y aflicción. En el mundo hay aflicción. Sin embargo, a pesar de todas ellas, no dejamos de regocijarnos, no dejamos de tener nuestro gozo puesto en Dios. Y esta es una de las más grandes paradojas de la vida cristiana. ¿Cómo es posible que una persona en medio del sufrimiento, en medio de gran dolor, pueda tener gozo? Y esto es una realidad en esta iglesia y lo hemos visto. Lo vimos con Patty y Luigi, lo vemos con Rosy Rodríguez, lo vemos con Oscar y Sofi, lo vimos con Lulu Lara y con José Luis Álvarez. ¿Y cuántos otros casos nos han dado testimonio de que en el mundo hay aflicción, pero que en Jesucristo hay gozo? que a pesar de las pruebas y las dificultades que estamos enfrentando, tenemos paz y gozo en Jesucristo, porque Él es nuestro gozo. Él es nuestra roca de salvación, Él es todo lo que nosotros necesitamos en este mundo. Y poniendo nuestra fe en Él, podemos atravesar por estas pruebas. También Pablo dice, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Y es cierto, no somos ricos en este mundo, pero nosotros no vivimos para enriquecernos de las cosas. Vivimos para hacer ricos a las personas en Jesucristo, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. En un sentido, hemos renunciado a muchas cosas por la excelencia y el conocimiento de estar con Jesús, por el conocimiento de Jesucristo. Y dice Pablo a Filipenses, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Pero aunque en un sentido todo lo hemos perdido, en verdad nosotros somos hijos de Dios. Y si somos hijos, también somos herederos. Y somos, en un sentido, dueños de todo, como lo dice la Biblia. Todo es nuestro. Pablo les dice a los romanos, dice, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y les dice a los corintios, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Entonces todo nos pertenece, todo es nuestro, todo Dios lo ha dejado para sus hijos. Somos coherederos juntamente con Cristo si sufrimos con Él. Entonces, entender todas esas grandes verdades que Dios nos ha dejado en su palabra es muy importante y son el aliento y lo que nos sostiene. Regresando un poquito a nuestro pasaje, Pablo les dice entonces en el 3, dice, no damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos a nosotros mismos como ministros de Dios. Entonces, con este pasaje, Pablo está quitando los obstáculos, los tropiezos para la fe, y él está recomendando la verdad, el amor de su ministerio, de su vida, del Señor a quien él está sirviendo. Entonces, es la forma en la que él lo está haciendo. Lo que Pablo ha hecho es exactamente lo contrario a lo que enseñan ahora muchos predicadores del Evangelio de la Prosperidad, porque es lo que el mundo ahora está buscando, dejar de sufrir, un Evangelio que les hable de cosas bonitas. Sin embargo, ¿qué es el obstáculo que Pablo está removiendo en este pasaje? ¿De qué forma lo está trabajando él? Él ha quitado los obstáculos donde alguno podría pensar que Pablo está ministrando por dinero, por confort terrenal o por comodidad. Él ha dado toda evidencia para mostrar que él no es un cristiano que está en el ministerio por los beneficios temporales, por los beneficios materiales que esto pudiera traerle. Pero hoy, tristemente, hay muchos pastores que piensan lo opuesto a esto. Piensan que el tener una gran mansión, que el tener buenos autos, viajes, comodidades, ropas, piensan que esto es lo que va a promocionar su ministerio de una manera buena. Entonces viven así. Sin embargo, esa no es la forma en la que Pablo pensaba. Para Pablo, todas estas cosas son un obstáculo a la fe verdadera. ¿Por qué? Porque si estas cosas traen a alguien a Cristo, va a ser por motivos equivocados. Si alguien se acerca a Cristo pensando en que va a obtener lujos, que va a obtener paz, seguridad, tranquilidad, son motivos equivocados. Será porque ellos pensarán que Jesucristo hace a las personas ricas y hace que las personas vivan vidas felices y confortables. Sin embargo, nadie debería venir a Cristo por estas razones. Atraer a las personas a Cristo por una vida próspera, saludable, relajada, sin sufrimiento y diciendo que este es el gozo en Cristo, seguramente puede traer a muchos. Seguramente tendría esta iglesia llena de personas, pero no es la verdad. Lamentablemente podrían venir a Cristo sin ver lo que realmente Él es, sin ver su gloria, sin ver que la vida cristiana presenta y representa un camino en el que todos los días como cristianos cargamos nuestra cruz y vamos caminando al Calvario. Ese es el verdadero cristianismo. Y no lo que presenta el Evangelio de la prosperidad. Entonces, muchas falsas conversiones pueden resultar de esta manera. Hay muchas personas que hoy se dicen cristianos y que piensan que Dios es la lámpara de Aladino y que está ahí para cumplir sus caprichos y que Dios hace milagros para que ellos puedan recibir honra y gloria. Y esto es falso. El único que merece honra y gloria es Dios. Entonces, ¿de qué manera Pablo está recomendando su ministerio? ¿De qué manera él está recomendando su vida, su mensaje y al Señor a quien él representa? ¿Qué dice? Dice, antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios. ¿De qué forma? Mostrando que conocer a Cristo, que ser conocido por Cristo y tener vida eterna junto con Cristo es mucho mejor que toda la prosperidad, el bienestar y el confort que el mundo te puede ofrecer. Nosotros recomendamos nuestro ministerio con aflicciones. Nosotros recomendamos nuestra vida y nuestro ministerio con calamidades. Nosotros recomendamos nuestra vida con desvelos. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que Cristo es real para nosotros. Que Cristo no es una teoría en la cual hemos escuchado y pensamos que se puede llevar a cabo. Nosotros lo hemos visto. Nosotros sabemos que es real. Nosotros hemos pasado por tribulaciones y hemos pasado de la mano de Cristo. Y hemos visto a otros hermanos pasar por pruebas también juntos de la mano de Dios. Y pasar por ahí con dolor, con tristeza. Sin embargo, en el fondo, con el gozo de Jesús. Y ahí está. Entonces, esta es nuestra recomendación. Cuando todo alrededor de nosotros se desvanece, cuando todo se cae en pedazos, entonces Jesús es nuestra esperanza y Él es el que nos puede dar paz. Él es todo lo que nosotros necesitamos y Él es lo que el mundo necesita ver y entender. Ese es el mensaje que necesitamos llevar junto con el Evangelio, que nuestro gozo está en Él. Y no porque la vida sea fácil o porque Él haya quitado todo el sufrimiento, sino porque Él es nuestro gozo. Él es todo lo que nosotros necesitamos. Vamos a ver un par de ejemplos en la Biblia que nos hablan de esto. Entonces, el mundo necesita ver a la iglesia de esta manera, necesita vernos gozándonos en Cristo. Y vamos a Mateo 5, 11 y 12. Dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, esto es lo que está diciendo aquí Mateo, lo que dice Jesús en el Evangelio de Mateo, y les dice, son bienaventurados cuando los persigan por mi causa. Cuando te persigan por causa de Jesús, eres bienaventurado. Inmediatamente, un versículo después, en el Evangelio de Mateo, Jesús dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, yo pienso que el objetivo de la sal del mundo es darle ese sabor. Y el brillo de la luz que el mundo necesita es precisamente ese gozo en medio de la tristeza, ese gozo en medio de las tribulaciones, esa paz que solo Dios nos puede dar. Entonces, gozo en medio de la salud, gozo en medio del bienestar y del acomodo, gozo cuando todos hablan bien de ti y eres popular. ¿Por qué significaría esto algo diferente en el mundo? Eso es lo que el mundo busca y es lo que el mundo espera. Sin embargo, ¿por qué ellos estarían gozosos en medio de la tristeza o incluso por qué se gozarían en la tristeza, por qué se gozarían en las pruebas, por qué se gozarían por una prueba. Y eso es algo que la Biblia nos enseña, es algo que Jesús nos enseña, es algo que Él nos dejó y que nos dijo. Vamos a ver otro ejemplo y vamos a recordar qué es lo que Pablo les decía. Pablo les decía: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Entonces, este es el mandamiento que Pablo está dejando ahí en Filipenses: regocíjense siempre. O sea, no importa por qué estén pasando, ustedes tienen que estar regocijándose. Y sin embargo, vamos a ver qué es lo que Pablo escribe en la carta a los Romanos. En esa parte de Romanos 9, Pablo les dice: verdad os digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. Porque desearía yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los cuales son mis parientes según la carne. Entonces, el mismo Pablo que dijo: tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, es el mismo Pablo que les acaba de decir: estén siempre gozosos. Regocíjense, siempre regocíjense. ¿Acaso Pablo está desobedeciendo su propio mandamiento? ¿Acaso se está contradiciendo? No, él mismo también nos dijo: como entristecidos, pero siempre gozosos. Y es cierto, en el mundo hay tristeza, en el mundo hay dolor. Aún como cristianos lo experimentamos, lo vimos, lo vivimos y lo vemos, y lo hemos sentido. Sin embargo, también está ese gozo y esa paz en medio de las pruebas. Eso es lo que el mundo necesita de nosotros. Imagínate un día platicando con una persona a la cual tú ya le has compartido el Evangelio varias veces, se ha negado a escucharte, y esa tarde tú tienes la oportunidad de estar con él y Dios ha derramado gracia y te está escuchando una vez más. Te ha dado Dios la oportunidad de platicar con él y de hablar el Evangelio, y tú le dices: con todo mi corazón quiero que creas y que seas un seguidor de Jesús junto conmigo. Quiero que tengas vida eterna. Quiero que estemos juntos con Cristo para siempre. Quiero que tú compartas el gozo de saber que tus pecados han sido perdonados y que Jesús es tu amigo. No puedo soportar el perderte por toda la eternidad. Es una carga muy difícil de llevar. Y aquí vemos cómo se combinan el gozo y el dolor. Vemos cómo hay una carga y un dolor por esa persona, pero un gozo porque Jesucristo la salve. Un gozo porque en la eternidad pueda estar contigo y pueda disfrutar de que Dios perdonó sus pecados y que pueda estar juntos por toda la eternidad. Entonces, no es solo una invitación a gozarse, no es solo una dolorosa expresión de preocupación, sino que es una combinación de ambas. Es un gozo y es un dolor. ¿Por qué? Porque en Cristo podemos experimentar esas dos situaciones juntas. Podemos sentir el dolor, pero podemos sentir también el gozo. Entonces, ellos deben de ver que nunca nadie los ha amado así, que nunca nadie les ha expresado un amor de esa manera, en donde la gracia de Dios está presente y donde ellos pueden ver esa luz, donde pueden experimentar esa esperanza de saber que Jesucristo los ha muerto para llamarlos a un evangelio donde, si ellos creen, pueden ser salvados y todos sus pecados perdonados y tener una eternidad junto con Dios. Y ahí está el verdadero evangelio. ¿Qué es lo que les dice Pablo en Romanos 8? Él expresa esto y nos dice cómo en el mundo tenemos todo ese tipo de aflicciones, sin embargo hay victoria. Vamos a Romanos 8:31. Vamos a leer de ahí en adelante y dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, observen que Pablo no está diciendo que no vayan a venir problemas y que no vayan a venir sufrimientos. Te digo una cosa, los sufrimientos ya están aquí y van a venir más. No se van a acabar, siempre van a llegar más. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, y no nos engañó. Aquí hay aflicción, pero Él ha vencido al mundo. Entonces, deja que el mundo pruebe tu gozo en medio del sufrimiento y de la aflicción. Deja que las personas que te rodean sepan que a pesar de que estás pasando por una prueba difícil, Dios está contigo y tu esperanza está puesta en Él. Vean lo que Pedro les dijo acerca del sufrimiento. En su carta dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Entonces, Él nos está dando otro mandamiento y dice: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Manténgase gozando. Cuando seas arrojado al abismo del sufrimiento, mantente con gozo. Cuando estés pasando por una prueba, mantente gozoso y con paz. Cuando te sumerjas en el mar de la aflicción, mantén tu gozo en Cristo. De hecho, mantente gozoso no a pesar de la prueba, sino por causa de la prueba. Y sé que es difícil. Sé que no es fácil gozarte porque Dios te ha mandado una prueba o porque ha permitido aflicción en tu vida. Sin embargo, es lo que nos está enseñando Él. Y esto no es un consejo superficial de pensamiento positivo del club de los optimistas. Esto es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que el apóstol Pedro está diciendo en su carta y nos dice que tenemos que gozarnos en estas pruebas. Esa es la forma radical, diferente, anormal, sobrenatural de responder al sufrimiento. No es la forma en la que el mundo responde, es la forma en la que un verdadero creyente responde al sufrimiento, con gozo. No en nuestras fuerzas, no para que el mundo nos vea y nos dé gloria a nosotros, sino porque en verdad volteen a ver a Cristo y le den gloria a Él. Esa es la forma en la que los extranjeros y peregrinos viven en este mundo. Entonces, mantengámonos gozosos, pues el sufrimiento es parte de lo que Dios diseñó para nosotros. Es parte de su plan. No es algo ajeno, como dice Pedro. O sea, no se sorprendan porque está sufriendo. Es parte de lo que Dios diseñó. Es parte de lo que Dios tenía preparado. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. El que ahora estemos sufriendo no es extraño, no es absurdo, no le falta propósito. Es para probarnos. Es un fuego de prueba que Dios ha permitido. Y dice 1 Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. ¿Qué dice? Que padecemos según la voluntad de Dios. Estamos pasando por esa prueba porque esa es la voluntad de Dios. Dios no se durmió, Dios no se le escapó, Dios no despertó de repente y se encontró con que estabas en un problema, no. Dios diseñó ese problema y Dios te puso ese problema y lo puso ahí para ti, porque te ama, porque Dios está pensando en ti. Porque Dios es un padre que se preocupa por sus hijos y no quiere dejarte sin probar tu fe. Quiere que te des cuenta que tu fe es real, que Jesucristo es real, que tu fe tenga cimientos aún en medio de esas pruebas tan terribles. Entonces, la iglesia no escapa al fuego de prueba. Los creyentes pasamos por este fuego, no porque Dios nos odie, no porque Dios nos esté castigando, sino porque Dios nos ama y porque quiere purificarnos. Quiere que nuestra fe, esa fe que es más preciosa que el oro, salga a relucir aún en medio de las pruebas y aún en medio del dolor. Entonces el sufrimiento no debe de tomarte por sorpresa. Es algo planeado por Dios, es algo que está dentro de su voluntad soberana, es algo que debemos de esperar. Es algo que está ahí para nosotros. El fuego es purificador. La prueba fortalece nuestra fe y esa fe va a ser probada con ese fuego. Y la fe falsa va a ser quemada. Y saldrá a relucir una verdadera fe en nosotros. Entonces, hermanos, lo que el mundo necesita de nosotros es ver nuestro profundo gozo en Jesucristo, aún en medio de pruebas, aún en medio de tristezas, aún en medio del dolor. Dice Pablo, entristecidos, mas siempre gozosos. Entonces vamos a orar para que Dios trabaje en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres el que gobiernas en esta creación, Señor. Tú nos amas con un amor tan grande, Señor, que entregaste a tu Hijo Jesús para morir por nosotros. Dices en Romanos, Señor, que si ya entregaste a tu Hijo por nosotros, ¿cómo no nos darás junto con Él todas las cosas? Y tú nos das todo lo que necesitamos, Padre. Y a veces necesitamos que nuestra fe sea probada. A veces necesitamos que nuestra fe pase por fuego, Señor, para poder ver cuán hermoso eres, cuán grande eres, cómo nuestro gozo está cimentado en una piedra que no se mueve con nada. Nuestro gozo está cimentado en Jesús, únicamente en ti. A ti te alabamos, a ti te adoramos y a ti te damos la gloria. Amén.